6 de la tarde.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
Radio Intercontinental, el programa Las 2001 Noches, un programa de poesía y algo más, con ustedes en directo a las 6 de la tarde.
Venimos de las sombras, fuimos anunciados en un poema. Una palabra entrelazada al ser. Vinagre y maleza, ondas y nuevas preocupaciones. Palabras destinadas a lo más profundo del hombre. Necesito un estar olvidado. Antigua mutación, donde el hombre, donde el hombre.
Cine, teatro, psicoanálisis, medicina, odontología, mecánica de aviación, fútbol, política, otros deportes y un poco de sexo.
Recuerden, sábado, son las 6 de la tarde, usted ya comió. Usted ya durmió la siesta. Puede estar totalmente con nosotros. Y si lo prefiere, puede venir acompañado.
También para mujeres.
Muy bien. Tenemos nuestras líneas abiertas. Pero antes, quiero reconocer un lapsus que tuve el otro día porque llamamos a nuestro técnico de sonido Alberto y se llama Óscar como nuestro director.
¡Somos compadres!
¿No puede ser posible? Repito, tenemos nuestras líneas abiertas. Llámenos al teléfono 91-535-3011. 91-535-3011. Puede llamarnos por dos motivos. Para felicitarnos o para hacernos cualquier pregunta que le contestaremos inmediatamente o la próxima semana. Y esto va en serio. Solo para felicitarnos o para hacernos una pregunta. Por otros motivos, llamar directamente al Departamento de Clínica Grupo Cero. Y si no sabe todavía el número, no se lo pienso decir. No, no y no. Se pongan como se pongan.
Búscalo en ti. Búscalo en mí. Búscalo. Búscalo.
Bueno, pues yo el otro día, después del programa del sábado pasado... si se acuerdan, les comentamos que teníamos las líneas abiertas para que nos hicieran cualquier pregunta. Y me paró un tipo por la calle y me dijo que él no tenía ni internet ni teléfono.
Qué raro, ¿no?
Pero quería hacernos una pregunta, ¿no? Y ¿qué? Yo la he traído al programa.
Pero qué extraño tipo, ¿no? ¿De dónde era? ¿De dónde era?
Me dijo que era un indigente canadiense.
¿Y qué te preguntó?
Bueno, pues me preguntó que por qué siempre que hablan de globalización, hablan de moral, de política, de ideología, pero nunca hablan de globalizar el trigo o los medicamentos.
Bueno, es muy fácil, la vamos a contestar hoy, no necesitamos hasta la semana que viene, porque política, ideología y moral hay bastante más que trigo o medicamentos. Esa es la respuesta.
A esto le llamamos publicidad.
Los dientes no son solo el alma de su sonrisa, también son un instrumento para comer. ¿Cómo mordería el cuello de una mujer sin dientes? Arréglese los dientes. Luche por la patria. Clínica Dental Grupo 0, 91-548-0165.
La semana anterior le pedimos opinión sobre esta publicidad al doctor Menasa, pero hoy está con nosotros el doctor Intruso. ¿Cuál es su opinión sobre este anuncio?
Algo de razón tenía el doctor Menasa. Bocas limpias y sanas aumentan la natalidad, pero crean dos nuevos problemas. Faltarían colegios y fábricas. Luche por la patria. Arréglese los dientes. Construya una escuela. Construya una fábrica.
Su marido no la satisface sexualmente ni siquiera los sábados a las 6 de la tarde. Su hijo suspende casi todas las asignaturas, incluso educación física. Se siente triste y no le encuentra sentido a su vida, ni aun cuando le quieren. No se atreve a realizar sus sueños, ni en sueños. ¿Y a usted? ¿Las mujeres siempre le abandonan o los hombres la desprecian? ¿Piensa que a partir de los 50 todos los hombres son impotentes y las mujeres frígidas? Su caso se presenta como incurable. Le aconsejamos ya mismo, bueno, cuando termine el programa, consulte urgentemente a un psicoanalista. Llámenos a los teléfonos 91-758-1940 o bien al 91-547-2150. Le estaremos esperando.
Bueno, y quería hacerle una pregunta al director. ¿Y usted qué vino a hacer aquí?
Sí, porque la siguiente semana algo nos trajo, ¿no?
Claro,
la siguiente nos traerá algo.
La anterior. Una pregunta parecida. Y...
Pero
que
bueno,
no contestará hoy.
Yo creo que lo está pensando. Tiene...
No. Ustedes me hacen perder los papeles.
Pero bueno, ¿cómo puede ser?
Los papeles se los lleva el viento.
Bien.
Yo aquí vine, y esto lo quiero dar con mis queridos oyentes y no con ustedes. Así que traje una carta para mis oyentes. Queridos oyentes, es en el porvenir de la cuestión de mi libertad donde hoy quiero detenerme. No fui sino en estos textos que me han acompañado hasta hoy. Ustedes son capaces de hacerme equivocar y hacer hablar que yo hable con los oyentes como si estuviera hablando de ustedes. No tengo ayudantes. La ayudante que me traje especialmente desde Brasilia no sabe hablar castellano. Me trae mal los papeles, descompone la cara, descompone la composición. Queridos oyentes, va a ser imposible ponernos de acuerdo. Absolutamente imposible ponernos de acuerdo. Todo hoy es el derbi Madrid-Madrid. Estamos confusos, aligerados, estúpidos. Queridos oyentes, una vez más, como siempre... Y como tantas veces ha ocurrido, me siento absolutamente reprimido. Nadie me deja hablar del todo. Nadie me permite escribir lo que necesita ser escrito. Ahora estoy encerrado en la radio, solo. Son las 6:09 de la tarde de un día fresco y soleado. Me gusta estar solo. Pero, estando solo se me ocurren ideas malsanas, y eso es lo que no soporto. La soledad me gusta. Nadie me toca, nadie me mira y lo más importante, nadie me contradice. Soy inmensamente feliz estando solo. Los celos exagerados, las morales férreas, no son buenas cosas para un moribundo. Ahora me esperan los días más fuertes de mi vida como director de un programa de radio. En apenas algunos días tengo que instituir alguna jerarquía posible entre personas que solo han conseguido estar de acuerdo en eliminarme. No sé si algo conseguiré. Me parece que ustedes no se escucharon, era para ustedes, ¿no?
Pero nos callamos, ¿no? Dijiste que estaba solo.
No, para los oyentes.
La verdad, que yo se lo estoy... Parece que me estoy criticando a mis oyentes, yo estoy criticando a mi equipo. Nadie está dispuesto a dar un paso atrás para que se note mi presencia. Todavía no empezó la tarde, 6:11 y todo me pesa, hasta la cabeza. Me doy cuenta que la familia son mucha gente en una ciudad. Ella volará todo lo alto y todo lo lejos que pueda, pero si yo me quedo aquí, si no vuelo con ella, si me quedo en la radio a las 6:00 todos los sábados, tarde o temprano ella aterrizará. Estoy comenzando a ver de qué me tocará trabajar los próximos 20 años. Y no me gusta mucho el asunto. Educar a las bestias sin vivir con ellas.
Bueno.
Solo educarlas. Para dejarla partir educadas. Puedo decirlo con seriedad. En este exacto momento del encuentro, todo lo que me está pasando me gusta. Hasta trabajar últimamente me resulta encantador. Producir día a día admiradores de mi silencio. Me resulta atractivo. Hoy, sábado, 6:12 de la tarde, soy feliz y te lo digo con sencillez extrema. Vuelo a tu alrededor, blancas camelias rotas, despedazadas por las bombas, y me rompo. La risa es mueca ahora.
Poesía pura. Según Jorge Guillén, poesía pura es lo que permanece en un poema después de haber eliminado todo aquello que no es poético. Según Valéry, para inventar, la poesía pura es un dispositivo para inventar poemas que no eran transmisores de sentimientos o ideas previas, sino que los producían al hacerse. Según Huidobro, hay una línea imborrable, un abismo insalvable entre el arte y la realidad. El artista no debe darnos lo habitual, debe crear. Hasta ahora se ha hecho arte en torno de... Hay que desechar lo poético, lo pictórico o lo musical, y crear la poesía, la pintura y la música. El poema, como toda obra de arte, es un invento, Sus elementos están dispersos en el espacio, encontrándolos y uniéndolos en el tiempo. Se crea el poema, y el poema, así, tendrá vida propia como el árbol y el pájaro.
¿Sí?
Tenemos una llamada.
Adelante.
Nos acaban de decir.
Adelante.
A ver. ¿Hola?
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas
Hola.
Tardes.
Hola.
Hola. Los quería felicitar por llevar la poesía a nuestros hogares y tantos pensamientos tan importantes. Y quería preguntarle al doctor, ¿cómo es ser feliz? ¿Qué hay que hacer para ser feliz?
La felicidad solo puede ser conseguida a través del trabajo. Es decir, no existe la felicidad. No la venden en el supermercado, no te la regalan por la radio ni por la televisión. Tiene que ser construida. Usted primero se tiene que preguntar si quiere ser feliz sola o acompañada. Si quiere ser feliz sola, yo le digo que no lo intente porque no va a poder. Entonces, para ser feliz tiene que estar con otras personas y construir con otras personas su propia felicidad, que será distinta a toda la felicidad de todos los seres humanos del mundo. Muchas gracias.
Gracias a usted. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con nosotros puede ser feliz, por lo menos de 6 a 7 menos 5 de la tarde, todos los sábados, aquí en Radio Intercontinental. Las 2000 y una noche es un programa de poesía y algo más.
Aquí estamos viviendo. ¿Y en tu casa?
Interesante pregunta. A ver si algún oyente se atreve a contestarla y que nos llame, ¿no?
Queremos escuchar la poesía pura de Fabián después de sus explicaciones. Por favor.
Tal vez ya no lo pueda ni decir. Era un amor perdido en las distancias, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Un amor de madre que no tuvo hijo, esperanza de un pobre sin trabajo. Era un amor que cuando imaginaba, imaginaba detenido el viento sur. Era un amor que se dejaba amar, sin pasión, sin fuego, sin canciones. Era un amor que se negaba hasta en los bellos sueños. Un amor que en el mundo nadie pensaría como amor. Era un amor de la piel y la piedra, el desierto y una pequeña lágrima. Era un amor que nadie alcanzaría. Amor del exiliado con la ciudad natal.
El viento entre las flores, algunas tardes tengo esta piel de antaño. Y te recuerdo, paseo por las letras y amo la poesía. Supremo desvío, supremo desvío. Más allá no hay, por eso vivo donde vivo. Soy el que huye hacia una carne melodiosa. Más allá no hay, por eso vivo donde vivo. Soy el que huye hacia una carne melodiosa. De mí, loco de mí, toco con mis manos.
Nosotros a las 18 y 19 horas por Intercontinental Magdalena Salamanca, psicoanálisis puro.
Ser nada es una tontería frente al juego que propongo. Diluirse en otros sin tener ninguna filosofía de la dilución. Pero, todavía, no es eso. Tampoco es algo más. No es un suspiro ni el viento que lo traza. Tal vez la nostalgia de un suspiro que no fue trazado. No hubo viento, pero algo se movió en el mundo. Fue el no de lo que es ni vivo ni muerto. Un abismo entre ambos, un no tocado por la vida, un es rajado de lado a lado por la muerte. Pero no es exactamente así, sino de sesgo, o bien envuelto en torbellinos donde la fuerza, la brutalidad del viento, impide toda marca. Soy ese registro imposible, un rayo de luz que no se registra como luz, un velo que se cruza definitivamente antes que ocurra nada. Después, alguien imagina lo ocurrido que nunca ocurrirá y nadie considera verdadero ningún momento, sino aquel que nunca ocurrió.
Esto es publicidad.
Miguel Martínez, médico psicoanalista especialista en el tratamiento psicológico de las relaciones amorosas. Tratamiento psicoanalítico para relaciones de pareja homosexuales, parejas heterosexuales y parejas neutras. Pedir hora en teléfonos, consulta en Getafe 91-682-1895 y Madrid Centro 91-547-5215.
Otra llamada, señores. Parece que los oyentes se están animando. Adelante la llamada. A ver quién nos llama ahora. ¿Hola?
De una cita con la palabra.
¡Doctora!
¿Qué tal? Seguimos de gira médica.
¿Estamos? Pero ustedes siempre viajando. ¿Dónde están ahora?
Estamos en Atenas.
¿En Atenas?
Sí. Y les hemos llamado para ver si podíamos resolver un caso difícil que queríamos supervisar con el doctor Menasa, si es posible.
Sí, sí, si acá me permiten, sí, ustedes me permiten.
Queríamos decirle que nos fue muy bien el otro día. Y además, ¿saben una cosa? Que nos hemos enterado que aquí los españoles que hay en Grecia los escuchan por Internet. En www.radiointer.com.
Ah, mire usted, doctora. Siempre haciendo el bien a la humanidad. Se ve que usted tiene un criterio médico para vivir, ¿no?
Felicidades, sí. Bueno, vamos con el caso.
Sí, por favor.
Se trata de una mujer de 50 años que en su trabajo la van rotando por distintos servicios. Y resulta que en todos ellos se encuentra una compañera de su misma categoría laboral con la que se pelea, una compañera o una superiora, ¿no?, porque es de sexo femenino, por la que se hace regañar constantemente, y un superior de sexo masculino del que se enamora apasionadamente, ¿no? Y esto lo repite cada vez, aunque la cambien de lugar de trabajo, vuelve a repetir la misma operación. ¿Qué le parece, doctor?
Bueno, usted no me lo pone tan difícil, porque ella va, busca al padre del cual se enamora, la madre de la con la cual se hace regañar y después el hermano o la hermana con la cual compite. Pero eso no es lo grave que le pasa. Lo grave que le pasa es que no puede establecerse en ningún trabajo. Porque primero la cambian de sesión, dice usted, y después la cambian de trabajo, y después tendrá que cambiar de trabajo. ¿Es así o no es así? Entonces, yo el único medicamento que encuentro es que alguna de ustedes dos le pregunte muy seriamente, ¿no?
Sí.
Si ella algún día se animará a ir a trabajar.
Y una pregunta yo le quería hacer. Nosotros le preguntamos eso a la paciente, pero ¿y usted cómo sabe todo esto?
El psicoanálisis puede.
Gracias.
Esto es publicidad.
Carlos Fernández, médico psicoanalista, especialista en psicoanálisis deportivo. Tratamiento psicológico, ayuda psicológica y asistencia psicológica para deportistas y familiares de deportistas que tanto sufren con los fracasos e incluso con los éxitos. Si quiere pedir hora, llame a los teléfonos de Alcalá de Henares 918130213 y de Madrid Centro 915472150 915472150.
Señor Carlos Fernández, quiero darle la bienvenida a la radio.
Muchas gracias.
Espero que tenga éxito su sección de fútbol y psicoanálisis. Quiero empezar con una pregunta, doctor. ¿Puede ser?
Adelante. Hoy se juega el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. No sé si lo sabía.
Sí, señor.
Los dos equipos llegan muy parejos a la clasificación. ¿Se arriesga a dar un pronóstico y explicarlo?
Bueno, yo en la quiniela he puesto un triple, pero... pero ya que el Madrid tiene 42 puntos y el Atlético de Madrid tiene 39 y que el Madrid tiene 30 goles a favor y 19 en contra y el Atlético de Madrid tiene 29 goles a favor y 28 en contra, si el Atlético de Madrid ganase 1-0, empatarían a puntos, a goles a favor y a goles en contra. Así que yo he puesto por resultado de 1-0.
Ah. Pero eso lo aprendió con el psicoanálisis, ¿no? ¿No?
No, eso es una cuestión pura de azar.
Ah.
Tengo un 33% de posibilidades de acertar.
Ahora, yo digo una cosa, a ver. ¿Qué le pasa al Real Madrid que en estos últimos años no gana ningún trofeo? ¿Qué le pasa?
Bueno, un poco lo que decimos en la publicidad, ¿no? Tienen que poder consultar para los fracasos, pero fundamentalmente para los éxitos. Porque los fracasos estamos acostumbrados y más o menos lo llevamos bien, pero los éxitos no los toleramos. Y el Real Madrid no toleró ser nombrado mejor club del siglo XX. Y desde entonces va de fracaso en fracaso, no obteniendo ningún título. El Real Madrid tendría que poder, directivos, jugadores, entrenadores, técnicos, tendrían que poder elaborar, consultar, analizar las cosas.
Usted dice, a ver si entendemos bien para que el público... Usted dice que cuando fue nominado Club del Siglo... ¿Sí?
Mejor club del siglo XX.
Ahí se vino abajo.
A partir de ahí se vino abajo.
En
el Atlético de Madrid le pasó cuando consiguió por primera vez en su historia el doblete. Lo consiguió en la temporada 96, en el 2000 fue al descenso y desde entonces no ha podido clasificarse para Europa. Porque hay que poder elaborar los triunfos, no solamente los fracasos.
Claro. Para el sujeto psíquico, compañeros, el triunfo es tan traumático como el fracaso. Uno está tranquilo generalmente. El hombre quiere vivir tranquilo, tranquilo. Entonces un fracaso o un éxito lo perturba. ¿Entendí más o menos?
Sí, señor.
Bueno, entonces...
Tenemos otra llamada.
Y bueno, entramos la llamada y después continuamos con el doctor. Por favor, no se vaya.
Adelante.
A ver. ¿Hola?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, hablo fuerte porque llamo de lejos. Llamo de París.
Ajá.
Oui, oui.
Oui.
¿Está va?
¿Cómo está va?
Y me encontré el otro día con las doctoras y me hablaron de su programa.
Ajá.
En una calle de París. Entonces, pues, me animé a llamarles porque me llama mucho la atención y porque ustedes en Madrid juntan la poesía y el psicoanálisis. En Francia nunca se nos hubiera ocurrido esta idea.
Ajá. Bueno, sin insultar, ¿no?
Sin insultar.
Usted sabe que los franceses son un poco racionalistas, ¿no?
Sí.
Es decir, el patrón de todo su pensamiento es 2 más 2 son 4 y cuidadito, cuando Freud, para Freud 2 más 2 son 4 pero no lo soporto, ¿no? La diferencia entre Descartes y Freud sería, ¿no? No sé si me digo que no se le podía haber ocurrido en francés, a pesar que Lacan estuvo muy cerca. Los primeros textos de Lacan, yo no sé si usted quiere saber esto, ya lo sabe. Los primeros textos de Lacan, yo puedo asegurarle que si usted se anima a leer los primeros textos de Lacan, usted verá que son absolutamente comparables con cualquier texto surrealista. Un inexperto no sabría decir si es un texto psicoanalítico o un texto poético surrealista. Pero a pesar de eso, no pudieron concebir lo poético como instrumento de conocimiento, ¿no? Más bien es una cosa americana. El Octavio Paz empezó a hablar de eso así. Y a partir de ahí hubo otros escritores que comenzaron a pensar la poesía como un precioso y preciso instrumento de conocimiento. De ahí a pensar el psicoanálisis y la poesía juntos, no hay mucho trecho. Por favor, señorita, señora, ¿su nombre?
Me llamo Beatriz.
Blancis.
Beatriz como la Beatriz del poeta.
Sí, Beatriz.
Pero
Beatriz. Si usted nos llama la próxima vez o dentro de 15 días, yo le tengo un resumen acerca de por qué unimos la poesía y el psicoanálisis. Y no es en España, es en Madrid.
Ah.
En el resto de España cuesta bastante trabajo eso.
Ah.
Sí, porque no estamos nosotros, Ricura. Vale.
Bueno.
Bueno,
un beso, hasta la próxima. Gracias.
Muchísimo, hablamos otra vez.
Bueno, antes de continuar con la entrevista al doctor Fernández, recordarles el número de teléfono para que ustedes nos hagan las preguntas o para que nos feliciten, ¿no? 915353011 a las 6:30 en punto de la tarde. Doctor Fernández.
Sí, una última pregunta, doctor Fernández. Entonces, no me conteste con premura, por favor.
Muy bien.
Yo lo voy a invitar para la vez que viene. ¿Se puede pensar el psicoanálisis también útil para las lesiones de los deportistas?
Bueno, hoy sábado a las 6:30 de la tarde puedo decirle que, por ejemplo, Samuel Eto'o hace una semana, el día 13 de febrero, dio una descripción a los periodistas con una serie de quejas que aparentemente eran deportivas, pero en realidad Samuel Eto'o, durante 5 meses lesionado, apartado de los terrenos de juego, apartado de la competición, apartado de sus compañeros, ha llevado en silencio una lesión muy traumática para un león indomable como es Samuel Eto'o. Sin embargo, ningún psicoanalista ha estado presente, porque si lo hubiesen podido escuchar, si él hubiese podido elaborar la lesión, no hubiese podido decir esa serie de palabras de las que al día siguiente se arrepentía claramente. Es muy útil para el pronóstico, para el tratamiento y para la evolución de cualquier tipo de lesión en un deportista de alta competición.
Perdón, una pregunta arriesgada. Una pregunta arriesgada. Me la contesta y después seguimos la vez que viene. ¿Un equipo en psicoanálisis se rompería menos?
Total.
¿Se lastimaría menos?
Habría menos lesiones y una cosa muy importante.
¿Habría menos tarjetas rojas?
Habría menos lesiones, menos tarjetas rojas y una cosa muy importante. Se divertirían jugando al fútbol.
Lo contrato, macho, lo contrato.
Contratado.
Muchísimas gracias, doctor Fernández. Y le esperamos la próxima semana en nuestra sección Deporte y Psicoanálisis. Y ahora vamos a hablar de cine, ¿no?
Sí. Nosotros siempre hablando del largometraje...
Perdón, pero me dicen que tenemos otra llamada.
¡Otra llamada!
¡Otra llamada! Vamos a ver, adelante. Por favor, hola, buenas tardes.
Hola.
Hola.
¿Sabes quién soy? Lo que pasa es que no quiero decir mi nombre.
Bueno.
Ajá.
Es para felicitarte.
Ajá.
Y para felicitaros a todo el equipo, que sois fabulosos.
Uh-huh.
Y gracias sobre todo a ti. Me siento muy bien. Y voy recuperándome, luchando mucho. Tú lo sabes.
Uh-huh.
Y te aprecio mucho.
No necesitamos saber tu nombre para quererte, preciosa.
No necesito, la verdad.
Vale.
Ella sabe quién es, trabaja mucho conmigo y de verdad que las personas que tengan algún problema, alguna cosa, que llamen a ustedes, porque la verdad que es un gran equipo y unos grandes profesionales.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias, adiós.
Gracias.
Y continuamos hablando de cine.
Sí, siempre hablamos de la película Infidelidad, ¿no? Y nunca decimos que La familia española es un cortometraje producido por el Grupo Cero que ya lleva 2 premios ganados, ¿no? Y nunca hablamos de él.
Nunca hablamos.
Nos gustan las cosas largas.
Y es cierto, y además este cortometraje, La familia española, se puede visionar en la página web www.cinevivo.com.ar.
Bien, la cuestión del tamaño entonces no es importante, porque una cosa pequeña, un cortometraje puede ser realmente...
Una mujer puede ser más importante que un hombre, aún en España.
Bien. Muchísimas gracias, doctor, esta me la anoto. Bueno, tenemos frases de actores...
Como la semana pasada,
que le hemos traído.
Adelante.
¿No? A ver, por ejemplo, Hernán.
Por ejemplo, Federico Fellini, en referencia a una entrevista realizada por una televisión japonesa, dice: los japoneses me han preguntado por mi relación con la producción. Les he dicho que la desconfianza es total y recíproca.
Sí, genial, genial, porque yo que ocupo los dos lugares, de director y de productor, me pasa eso. Desconfío de la producción y la producción desconfía de mí. Sí, es eso. Fellini, ¿no?
Fellini. Yo traje otra de Fellini.
A ver.
El negocio del cine es macabro, grotesco. Es una mezcla de partido de fútbol y de burdel.
Sí, yo no puedo decir lo mismo porque como todavía no gano dinero con el cine, entonces... Pero a lo mejor lo diré.
Y Alejandro Amenábar dice: mi cine no es un cine de respuestas, sino de preguntas.
Es correcto.
Es correcto teóricamente, no sé lo que quiere decir. El correcto teóricamente es decir que en realidad uno nunca se contesta nada. Toda contestación es una nueva pregunta. Uh-huh. Y si no prueben. Si se llegan a preguntar, ¿me quiere mi mamá? Si se llegan a responder, sí, entonces tienen que preguntar, ¿y mi papá? Toda respuesta, aún esa, ¿me quiere mi mamá? Y respondo que sí, parece que todo se cerrará y que el mundo se acabará. Sin embargo, el sujeto se pregunta, ¿y mi papá? Uh-huh. ¿Qué pasa con mi papá? Bueno, vale, adelante.
Alfred Hitchcock.
Ah, ese es bueno. La vez pasada lo felicitamos ese. ¿No?
Más o menos. Una y una.
Dice, cuando digo que no me interesa el contenido, es como si un pintor se preocupara por el sabor que tienen las manzanas que pinta, por si son dulces o amargas. ¿Qué más da? Es su estilo, su forma de pintarlas. De ahí es donde surge la emoción.
Es muy grande el señor.
Sí,
bueno, no le dieron ningún Oscar por dirección a Hitchcock.
Ah, qué curioso.
No sé.
¿Qué quiere decir?
Uno de los grandes directores no es un Oscar.
Grande para el público, pero no para la academia.
Lo que yo quiero decir acerca de eso, si usted me repite, porque es una cosa muy interesante, es polémico lo que acaba de decir. Léame el último renglón.
Dice, ¿qué más da? Es su estilo, su forma de pintarlas. De ahí es de donde surge la emoción.
Claro, lo que pasa es que hay ciertos contenidos, y esto es una cosa que yo en el programa hay una sección que se llama Poesía Pura, que ustedes antes no tenían, ¿no? Digo para mostrar que a mí, si me dejaran ser lírico, sería lírico. Pero lo que pasa es que hay contenidos que no soportan ninguna forma, que es, la forma es el contenido. Por lo tanto, él tiene razón, ¿no? Ahí donde el contenido es banal, o superfluo, o dramático, o periodístico. Entonces él tiene razón, ¿no? Sí. Ese contenido sin la forma es caca. Pero lo que pasa es que hay contenidos que rompen la fórmula y son una nueva forma. Por ahí hay una frase que anda por ahí de Prévert, creo que es, ¿no? Que dice que cuando... ¿no? Cuando despejo todo, lo que queda, ¿no? Lo que queda después de despejar, la venganza, el odio, la posición de clase, la posición sexual, después de quitar todo eso de un poema, eso es la poesía. Si queda algo, dice Prévert, ¿no?
Una frase más, por favor.
Sí, bueno, adelante.
Godard, me gusta que las películas tengan un principio, un medio y un final, pero no necesariamente en este orden.
Qué cosa, ¿no?
La trama, ¿no?
Se puede alterar.
Godard hace mucho tiempo que se psicoanaliza, y muy probable que el tipo esté hablando de la precu, ¿no? Uh-huh. Sí, porque es eso lo que pasa, ¿no? Es decir, todas las vidas tienen un principio, un final y un desarrollo, ¿no? Pero según cómo uno la vaya viviendo, se entremezclan a veces, y a veces el final es al principio, ¿no?
En Infidelidad se ve eso, ¿no? Que el director toma el tiempo a Precube y lo utiliza de una manera magistral, ¿no?
Bueno,
vivimos así, perdón que la moleste. No. Quiero que vivimos así, haciendo esas cosas. Usted está hablando conmigo ahora, y si usted se deja, se le aparece el partido de esta noche, ¿no? La novia de la mañana, la discusión de la tarde, y se le mezcla, si usted se lo permite, y eso no le impide seguir hablando conmigo. Entonces, sería interesante poder filmar esa situación del hombre, esa situación que está con una mujer y está pensando en otra, se pone una ropa y quiere ponerse otra, ¿no? Sale con un amigo y prefería estar con otro, permanentemente pasa, hay una multiplicidad permanente de vidas que vivimos, pero reprimidas, sería.
No estaba pensando que la poesía, seguro que ha conseguido eso, puede ser.
La poesía lo ha conseguido, pero no sé dónde, no sé cuándo, y fundamentalmente no sé cómo, pero la poesía lo ha conseguido.
Bueno, y una canción. Al cumplir 66, que forma parte de la banda sonora de la película Infidelidad, de Indios Grises.
Cumplir 66. divorciaré por ti, de mi padre y de mi madre, en la batalla de Argel. Me divorciaré a los 66 del amor burgués de Hegel y Gardel. Y nadie se sorprenda si a los 66 comienza una carrera, la deciré tal vez. Y nadie se sorprenda si a los 66 comienza una carrera, la del cine tal vez. Y así viviré hasta casi los 100, destruyendo esos monstruos que me enseñaron a ver. A Carlitos el Mudo lo llevaré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda. De Vittorio De Sica me quedo con la gracia de cuando dice puta, siempre piensa en su mamá. Y nadie se sorprenda si a los 66 comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los 66 comienza una carrera, la del cine tal vez.
Poesía internacional e internacional de la poesía.
Hoy vamos a hablar de Vicente Aleixandre, poeta español, nacido en Sevilla el 26 de abril de 1898 y fallecido en Madrid el 14 de diciembre de 1984. Perteneciente a la generación del 27, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1977. Estudió las carreras de Derecho y Comercio. Se especializó en Derecho Mercantil, materia que luego enseñó como profesor en la Escuela de Comercio de Madrid.
Sí, en 1917 conoce a Dámaso Alonso y este contacto supone el descubrimiento de Rubén Darío, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Inicia de este modo una profunda pasión por la poesía y publica sus primeros poemas en la revista de Occidente. Establece contacto con Cernuda, Altolaguirre, Alberti y García Lorca. Y Aleixandre asimiló también las técnicas y el estilo propios del surrealismo, que según muchos críticos fue el principal poeta surrealista español. Y ahora le vamos a escuchar en la voz de Hernán.
Una anécdota tenías, ¿no?
Tenía una anécdota, sí. Siempre preguntándome por la anécdota. Es una anécdota o algo parecido. Mira, después de la Guerra Civil, Aleixandre es uno de los pocos poetas que nos exilia y permanece en España. Y vive en la casa en una calle de Belintonia número 3, que es muy significativa para toda la poesía emergente durante varias décadas. Uh-huh. Y la poesía, bueno, en Federico García Lorca, por ejemplo, en esa casa leyó los sonetos del amor oscuro, ¿no? Y bueno, tiene una... De hecho, me parece que hace unos años cambiaron el nombre de la calle.
Le hubo pusieron... polémica.
No, calle Vicente Aleixandre.
Vicente Aleixandre.
Sí. Uh-huh. No hubo.
Entonces, bien.
Y bueno, y ahora el bueno, poema...
Y lo va a leer, porque al final me habéis hecho un lío.
Le voy a leer un fragmento de Pasión de la Tierra.
Sí, pero no le quisieron dar el premio Nobel por haberse quedado en España. En el 75 se iba a dar. Y será...
Sí.
Después se rectificaron,
sí, porque...
esa mala conducta de los poetas internacionales.
Un fragmento de Pasión de la Tierra, del poema Ser de Esperanza y Lluvia. Horizontalmente metido estoy, vestido de hojalata para impedir el arroyo clandestino que va a surtir de mi silencio, para no ver las hojas verdes que flotarán bajo las nubes condensadas, arrastradas por los llamamientos sedientos. Soy un plano perfecto donde las pisadas no se notan, con tal que las pongáis en mis ojos, con tal que cuando señaléis al horizonte en redondo no sintáis el latido de la tierra que os va subiendo a vuestra frente. Quiero dormir cansado. Quiero encontrar aquí, en el hueco apercibido, ese caparazón liso donde cantar apoyando mis dos labios.
Bravo.
Muy bien. Y hoy tenemos una voz muy especial, la voz de la poeta Carmen Salamanca.
Hola Carmen, ¿cómo te vas, querida?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida al programa.
antes de darte paso, quiero leerles a los oyentes lo que la hermana de Vicente Alexandre dijo cuando no le dieron el premio Nobel. Es casi mejor, Vicente, que no te lo den. Van a venir los periodistas, los corresponsales, todos. Va a ser terrible. Con ustedes, Carmen Salamanca.
Qué bueno. Al hombre. ¿Por qué protestas, hijo de la luz? Humano, que transitorio en la tierra, redimes por un instante tu materia sin vida. ¿De dónde vienes, mortal que del barro has llegado para un momento brillar y regresar después a tu apagada patria? Si un soplo, arcilla finita, erige tu vacilante forma y calidad de Dios tomas en préstamo, no, no desafíes cara a cara ese sol poderoso que fulge y compasivo te presta cabellera de fuego. Por un soplo celeste redimido un instante, alzas tu incandescencia temporal a los seres. Hete aquí, luminoso, juvenil, perennal a los aires. Tu planta pisa el barro de que ya eres distinto. Oh, cuán engañoso, hermoso humano que contesta de oro el sol piadoso coronado a tu frente. Cuán soberbia tu masa corporal, diferente sobre la tierra madre, que cual perla te brinda. Mas, mira, mira que hoy, ahora mismo, el sol declina tristemente en los montes. Míralo rematar ya de pálidas luces, de tristes besos cenizosos de ocaso, tu frente oscura. Mira tu cuerpo extinto, cómo acaba en la noche. Regresa tú, mortal, humilde, pura arcilla apagada, a tu certera patria que tu pie sometía. He aquí la inmensa madre que de ti no es distinta, y barro tú en el barro totalmente perdura.
Bravo, bravo, bravo.
Bravo, Ricardo. Talleres.
Yes.
Sí. Perdón, yo iba a anunciar los talleres.
Mejor así.
Mejor así. Cuando todo está destruido, la única posibilidad es poética. Talleres de poesía Grupo Cero. Si quiere pedir información, llame al teléfono 91-758-1940. 91-758-1940.
Esto es información.
La Universidad Complutense de Madrid y la Juventud Grupo Cero organizan en la Facultad de Filosofía, todos los lunes de marzo, de 11:30 a 1, el ciclo de conferencias Psicopatología y Vida Cotidiana. Entrada gratuita. Se concederá un crédito universitario a los asistentes.
¿Universitario?
Universitario.
Un crédito universitario.
La primera conferencia...
Bancario no, ¿no?
No, no. La primera conferencia, olvido de nombres propios, palabras extranjeras y series de palabras. El lunes, 5 de marzo, a las 11:30.
Les esperamos, claramente.
Muy
bueno,
bien.
Y a continuación, don Paco.
Pero no se olviden, primera conferencia el próximo lunes, olvido de nombres propios, palabras extranjeras y serie de palabras.
Que dictaremos entre 4 de los miembros de la Juventud Grupo Cero. Y van a ser todos los lunes a las 11:30. Digo, es una oportunidad para
de
11:30 a 1 para encontrarse.
¿En qué parte de la facultad?
En el aula 217 de la Facultad de Filosofía.
De Filosofía.
Pueden asistir también gente que no esté, bueno, que no esté estudiando en la facultad, ¿no?
Claro,
que,
sí, sí.
Que haya acabado, que haya acabado.
A esos no les daremos un crédito.
A los estudiantes un crédito.
Eso.
Uh-huh. En la estancia de don Paco llovía torrencialmente, como adorando al fogón estaba toda la gente. Dijo un viejo de repente, te voy a contar un cuento,
ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía, voy a contar al momento. Los muertos también están con nosotros. La última carta de Leopoldo de Luis, por mi libro El hombre y yo. Mi querido y admirado amigo, he leído con gusto y provecho su nuevo libro El hombre y yo. Creo que presenta dos matices que lo hacen particularmente notable. Uno, atañe a la forma. Sus lectores estamos acostumbrados a leer sus poemas a una amplia extensión y un verso fluvial y caudaloso. Ahora tiene usted al poema breve y escueto, lo que impone una concentración mayor en beneficio del mensaje lírico. El otro matiz lo aprecio en la filosofía del existir, la vida como una realidad total, la vida y su interdependencia. Todos estamos en todos, a la vez, somos uno y múltiples. Eso es una tiranía y una libertad, porque el tirano es uno mismo. Creo que aborda usted una temática de interrogaciones y zozobras que cala muy hondo al realizarse en una poesía sobria y grave, con palabra muy propia de su obra densa y de brillantez expresiva. Le felicito y espero poder ir siguiéndole con la lectura de su fecunda labor. Sabe que le admiro no solo como poeta, sino también como gran promotor de cultura. Desde mi retiro y a la altura de mis muchos años, le reitero mi amistad con un cordial abrazo. Leopoldo de Luis.
Leopoldo de Luis, Premio Nacional de Literatura.
Y un gran poeta, creo.
Un gran poeta, muy bien. Y bueno, tenemos agenda.
Un gran poeta, un tal poeta, ¿no? Escribió hasta los 91 años. Hasta los 91, ¿no? Ojalá pudiéramos nosotros, ¿no? Sí. Agenda.
Agenda.
Que se acaba, chicos, se acaba, ¿eh?
Se acaba el programa.
Se acaba el programa, ¿eh?
Vuelve el Club de los Poetas Despiertos, este miércoles 28 de febrero.
En Tempo, a las 21:00 de la noche. Un encuentro con la poesía, el cine, la música, noticias y más poesía.
Recuérdelo, el miércoles 28 de febrero, a las 9 de la noche, en Tempo, calle de Osuna, número 4.
El miércoles 28 es el cumple de Carmen Salamanca, que hoy la tenemos aquí con nosotros. Felicitaciones, Salamanca. Vamos a ir a tomar una copa gratis a Tempo. Venga a beber una copa gratis a Tempo.
Y va a haber tarta también.
Tarta. Cumpleaños de Carmen Salamanca, gerente editorial.
Duque de Osuna, número 8.
Duque de Osuna, número 8. No,
¡vamos Osuna todavía!
Duque de Osuna, número 8.
Bueno, y recuerden, para el próximo viernes, en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, se impartirá una conferencia gratuita sobre las resistencias al psicoanálisis, dictada por la psicoanalista Amelia Díez. Anote, calle Duque de Osuna, esta vez sí, número 4.
El que se aburre es porque quiere. La Juventud Grupo Cero piensa en usted y en terminar con lo de siempre. Súmese a nosotros. Desde 10 euros al mes puede asociarse a la Juventud Grupo Cero. Llámenos al 917581940.
Ya lo sabe. Juventud, por solo 10 euros al mes, pero por favor, ¿qué hacen ahí sentados?
Yo quiero pagar dos cuotas.
20 euros. Fenomenal. Nosotros les esperamos aquí la próxima semana, ya lo saben, en sábado a las 6 de la tarde en Radio Intercontinental, las 2001 noches, un programa de poesía y algo más.
Venimos de las sombras.
No nos queremos ir sin recordarles que el miércoles 28, Club de los Poetas Despiertos en Tempo a las 21 horas, en un encuentro mágico, poesía, cine, música, noticias y más poesía. Miércoles 28 a las 21 horas, Tempo, calle Duque de Osuna, número 8. Les esperamos.
Preocupaciones. Palabras destinadas.
lado más profundo del hombre. Necesito un néctar olvidado, antigua mutación.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
No hay nada en la vida que no pueda remediarse, cambiarse o corregirse. No hay dificultad alguna en el mundo que no pueda resolverse. La angustia puede transformarse en felicidad. El temor en fe. El odio en amor. La enfermedad en salud. Este programa no le pone límite a tus sueños.
Los sentimientos que las palabras pueden mostrar están sonando. Todos los domingos, de 18 a 22.50, por Radio Intercontinental, en Inter.Millennium.